Este es el episodio 59 del podcast Simplemente Nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde exploramos los servicios de nube, sus beneficios y retos. Hoy estaremos conversando acerca de cuál es el gasto de las empresas en tecnologías de la nube. O visto desde otra forma, cómo se gastan el dinero las empresas buscando tecnologías de nube que los ayuden a modernizar sus procesos y a optimizar otras gestiones que se realizan directamente en la empresa. La información de la que estaremos conversando hoy fue recopilada por una empresa flexera que se dedica, entre otras cosas, a ofrecer software de gestión de tecnologías de la nube. Ya tienen bastantes años de existir y han ido evolucionando en los últimos 20 años para llevar productos que se encarguen de manejar los diferentes ambientes de nube desde una plataforma centralizada. También brindan algunos productos que son muy útiles al momento que queremos desarrollar una estrategia de recuperación ante desastres o que queremos tener respaldado mucha la información que tenemos en un proveedor de nube, queremos tenerla respaldada en otro. Ellos tienen muchísimos clientes que son directamente clientes que trabajan con tecnologías de la nube. Entonces, lo que hacen todos los años es hacer encuestas con estos clientes y de acuerdo a esta encuesta van sacando patrones y cómo se ha estado comportando en el último año las tecnologías de nube. Ellos generalmente se utilizan mucho de referencia porque hacen una visión un poco más neutral de acuerdo al proveedor de nube. Esto quiere decir que ellos no están sesgados en que si Amazon es mejor o es mejor Azure o es mejor Google, sino que se encargan de sencillamente gestionar lo que el cliente considere que es parte de sus servicios o son esenciales para su empresa. Entonces, dentro de sus clientes hay muchísima gente que tiene varios proveedores de nube. De hecho, que es uno de los puntos principales que generalmente tocan ellos cuando hacen estas encuestas. Se publicó hace ya algunos días la encuesta para el año 2020 de cómo ha estado haciendo, de cómo se ha estado comportando los ambientes de nube para las empresas y cómo las empresas visualizan su gasto de nube y cómo están o cómo se van a expandir sus servicios en nube. Hoy específicamente vamos a hablar de algunos temas de costos porque es muy interesante ver cómo algunas empresas pasan por problemas que también a nosotros se nos pueden presentar. Y ya hemos conversado en algunos episodios de esos problemas y estos tienen que ver principalmente con cómo nosotros podemos crecer en la nube de una manera un poco descontrolada y empezamos a ver eso que nos afecta directamente los costos. Esto lo enfocamos directamente de la manera en que nosotros podemos hacer cosas muy fácil en la nube, mucho más de lo que podíamos hacer en nuestra empresa o en nuestro centro de datos o cualquier cosa que podamos hacer nosotros localmente, podemos en la nube crecerlo de una manera mucho más veloz. Ejemplo, si necesitamos una base de datos para hacer algún software o porque queremos implementar algún software nuevo, cuando nosotros vamos a hacerlo a nuestra empresa y pensamos, bueno, qué características va a tener ese servidor de base de datos en cuanto, qué sé yo, a CPU, a memoria RAM, a disco, todo este tipo de cosas, tenemos que pensarlo mejor porque primero tenemos que hacer el análisis de qué tenemos disponible ahí. Si tenemos hardware disponible, si tenemos equipos disponibles y después tenemos que hacer el análisis de si realmente vale la pena comprar nuevo equipo para meter esta base de datos. Esto también es muy importante porque muchas veces cuando vamos a hacer una implementación de esta no tenemos el equipo necesario, no tenemos el hardware, no tenemos un servidor, no tenemos equipos para poner esta nueva aplicación. Entonces, ese proceso de no tener o no tener disponibles los recursos nos hace repensar qué es o qué tan necesario es tener esa base de datos de ese tamaño o si podemos tenerla más pequeña o si podemos tenerlo en otro motor de base de datos, cosas de este estilo. En la nube, como todo es como un supermercado a puertas abiertas, donde usted puede ir y escoger el tamaño que se le ocurra con las características que se le ocurran, desde lo más pequeño hasta lo más extravagante. ¿Por qué? Porque en la nube hay servidores que pueden costar hasta $30,000 al mes, un solo servidor. Claro, con una potencia gigantesca y con unas características enormes. Pero con esto, el punto que quiero que ustedes noten es que la nube puede ser un arma de doble filo. A como está ahí disponible para que podamos utilizarlo en el momento que ocupemos, en 10 minutos podemos crearnos un servidor de base de datos del tamaño que necesitemos. Mientras que si lo tuviéramos que buscar en la empresa, pues tenemos que empezar a ver qué hardware tenemos y si hay que comprar y cuánto tarda en llegar y todas estas cosas. Eso es lo bueno de la nube, podemos tenerlo accesible inmediatamente. Pero una de las cosas que hay que tomar en cuenta es si de verdad estamos pensando en qué ese tamaño lo vayamos a tener de las condiciones necesarias. Eso fue parte de mucho de lo que se encontró esta gente de Flexera conversando con sus clientes, que sus clientes directamente todos utilizan servicios de nube, pues por su giro de negocio. Y lo primero que encontraron curioso fue que el 93% de las empresas tienen una estrategia multicloud y el 87% una estrategia híbrida. Y generalmente, en promedio, respondieron que tienen 2.2 proveedores, sea públicos o de nube pública o sea de nube privada. Esto quiere decir que habrá algunos que tengan 2 y habrá otros que tengan 3 proveedores. Obviamente no hay 2.2, no hay forma de tener 2.2 proveedores de nube, ¿verdad? Pero digamos que el promedio es ese. Habrá muchos que tienen 2, otros que tienen 3, probablemente hay muchos que tienen 4 también. El promedio dio 2.2. Una vez que se ponen estos 2.2 o se saque este promedio de cuánto es la cantidad de proveedores que tiene una empresa en promedio, se dieron a la tarea de buscar cuánto se está gastando y las organizaciones les respondieron que se están gastando alrededor de un 23% sobre lo que tenían contemplado para el último año. ¿Esto qué quiere decir? Que si había un presupuesto de $1,000,000 para gastar en nube durante todo el año, la gente está pasada por $200,000, $230,000. En promedio están pasados sobre presupuesto por un 23%. Esto es un dato muy, muy interesante. Y para que ustedes también tomen en cuenta que no solo nos puede pasar a nosotros en una pequeña empresa mediana, le pasa también a las grandes empresas. El gasto se supera lo que tenían contemplado y esto generalmente pasa por dos razones. La primera, que tenemos una poca visión de qué es lo que tenemos realmente en la nube y qué ocupamos. Y la segunda, porque por la pandemia en la que estamos viviendo tuvimos que crear nuevos sistemas o acceder a nuevas cosas. Y eso también pudo haber creado un efecto de gastar más de lo presupuestado. Ahora, el dato más importante acá, que quiero que también le pongamos un poco de atención, es que el 30% o la gente que respondió a esta pregunta creen que las organizaciones desperdician el 30% de lo que gastan en nube. Este 30% quiere decir que lo que están gastando en nube, aunque puede ser importante, no es tan importante como para estar gastando en ello. Entonces, imaginemos que en nuestra organización nosotros tenemos un software ahí que atiende los clientes o un software de gestión empresarial o cualquier software. Hay diferentes escalas de software y hay ciertos, algunos tan importantes, que afectan el completo funcionamiento de la empresa. Eso es como cuando usted llega a un banco y dice, no, es que el sistema se cayó. Ese sistema que estaba trabajando, ese software que estaba trabajando ahí y se cayó, era el más importante para la empresa porque afecta completamente su flujo de trabajo. Esos software son generalmente los que nadie va a decir que se está gastando de más o que se está desperdiciando el dinero ahí, porque es algo muy necesario. Pero habrá otros software secundarios que no afectan directamente la producción completa de la empresa, pero que sí tienen una importancia ahí secundaria. Y esos son los que las organizaciones estiman que se está desperdiciando eso. Y es que pareciera que un 30% es un número muy importante y se vuelve muy importante de acuerdo a esta encuesta, porque el 20% de las empresas que ellos encuestaron o que son clientes de sus servicios se gastan más de $12,000,000 al año en nube, el 20%. Y el 74% se gasta más de $1,200,000 por año de dólares. Esto quiere decir que estamos hablando que el casi 75%, casi 3/4 de sus clientes se gasta $1,200,000 al año. Esto entonces en números reales Da bastante de qué preocuparse, da bastante de qué analizar a ver si de verdad estamos gastando en donde deberíamos gastar. Porque, como decíamos al principio, una de las ventajas que tiene la nube de poder crear las cosas también se convierte en una desventaja. Entonces, otra cosa para tener en cuenta es, dadas las situaciones en las que estamos ahora, es que cómo podemos nosotros estimar un crecimiento sabiendo de que estamos gastando de más y que podemos estar gastando o desperdiciando alguna cantidad de dinero. Estas tres variables son muy difíciles de calcular. No hay una receta que aplique para todas, pero sí hay ciertas medidas que podemos tomar o ciertos objetivos que podemos tomar acá. Imaginemos que nosotros somos una empresa que tiene contemplado crecer como el promedio de estas empresas encuestadas, que tiene la idea de crecer en nuevos servicios alrededor de un 40%. Eso quiere decir que si nos estábamos gastando $1,000 al mes, nos vamos a gastar $1,400 al mes durante los próximos meses, porque tenemos contemplado meter algunas nuevas soluciones que la empresa va a implementar, algunas nuevas aplicaciones. Aquí hay que tomar en cuenta que ya veníamos sobre esos $1,000, si somos el promedio de las empresas, esos $1,000 en realidad lo que ya teníamos era solo 800 presupuestados. Esto quiere decir que teníamos $800 presupuestados por mes, nos estamos ganando 1,000, pero necesitamos gastar 1,400. Entonces, ya si empezamos a sumar los números, ya se empieza a poner más complicada la cosa y hay que buscar la manera de defender esto. Entonces, la manera de buscar cómo optimizar es regresar a cuáles son las aplicaciones o los servicios que creemos que no le estamos sacando el provecho del todo y buscar la forma de utilizarlos o de unirlos a los nuevos servicios que queremos venir creando. ¿Por qué? Imaginemos entonces que tenemos un par de sistemas que en una empresa de 100 personas, imaginemos que trabajamos en una empresa de 100 personas, una zapatería, que tiene una cadena de zapaterías que tiene 100 empleados en total. Hay varios software que son específicos para el funcionamiento de la cadena de las tiendas que tienen en diferentes ubicaciones, pero hay un software secundario que estamos pagando en la nube que tal vez sea un programa de lealtad o algo así que le da puntos, o cada vez que los clientes compran zapatos acumulan puntos y en algún momento, de acuerdo a la cantidad de puntos, se le da un par de zapatos gratis. Ese sistema, aunque es importante a nivel de cliente, se puede considerar un sistema secundario. Y es secundario porque si el sistema tuviera algún problema, no va a afectar directamente la operación. No vamos a dejar de vender zapatos solo porque la gente no puede cobrar sus puntos o guardar sus puntos en la aplicación. Entonces, en este caso en específico, puede ser que estemos gastando recursos no necesarios cuando vayamos a hacer el análisis de esta aplicación de lealtad, de este sistema de lealtad para los clientes. Y cuando vamos a hacer la revisión, vemos que muy pocos clientes entran a la aplicación, está poco difundida, hay ciertas cosas que se pueden mejorar, hay ciertas cosas que la gente no sabe, porque sencillamente no sabe que puede guardar los puntos, que puede entrar ahí. Entonces, cuando vamos a hacer un análisis de capacidades, nos damos cuenta que esa aplicación tenía un servicio serverless, o que tenía una base de datos, o que tenía unos APIs que se están utilizando poco. Entonces, ahí ya encontramos uno de los puntos que estamos como desperdiciando dinero. Estamos desperdiciando dinero porque al final de cuentas estamos pagando por ese servicio, pero no se está utilizando como se debería utilizar. Muy pocas empresas se van a tomar la decisión de cerrar la aplicación porque no vale la pena. Igual hay clientes que sí están utilizando la aplicación y que sí guardan sus puntos bajo este ejemplo que estamos manejando. Pero entonces nosotros a nivel de tecnología lo que podemos hacer es, bueno, sobre esa plataforma que tiene poco uso, ¿qué más podemos poner? ¿Qué más ponemos sobre esa plataforma? O que sea independiente, no va a ser dentro del, qué sé yo, el mismo portal web o la misma aplicación donde la gente puede entrar y ver sus puntos de cuántos pares de zapatos se ha comprado, sino que sobre los mismos recursos informáticos, sobre los mismos recursos de sistemas, vamos a montar otra aplicación completamente diferente. Eso es una de las maneras, como yo les recomiendo, que se analice lo que se puede estar gastando de más junto con el crecimiento de nuevas aplicaciones. Bueno, y para ir concluyendo con este tema, también es importante, no tiene que ver directamente con los costos, pero es muy importante tomar en cuenta que en este último reporte también se da cuenta los clientes de que Azure está alcanzando a Amazon. Amazon sigue siendo la empresa más grande con los mayores servicios, pero la brecha entre Azure y Amazon se sigue acortando. Las demás brechas siguen siendo estables en cuanto a tamaño. Todos los proveedores de nube siguen creciendo, pero mantienen una diferencia porcentual entre uno y otro que se mantiene. Solo en el caso de Azure se le está acercando a Amazon. Y también al acercarse a Amazon, Azure se separa un poco de Google Cloud, que es el tercero. Entonces se va acercando más a Amazon y separándose un poco más de Google Cloud en cuanto a adopción de tecnologías y adopción de sus ofertas en las empresas. Esto no hablamos de ingresos, estamos hablando de cuántas empresas utilizan tecnologías de Azure y cuántas empresas utilizan tecnologías de Google y de Amazon. Otro dato muy importante a tomar en cuenta, vamos a hablar de esto un poco más adelante, no es nuestro objetivo, pero generalmente hablamos de Amazon, de Azure, de Google, de IBM, de Oracle y de Alibaba. Hay otra que está creciendo a un ritmo muy importante y es la nube o el servicio de nube de VMware que está alojado en Amazon Web Services. Porque VMware tiene un contrato ahí gigantesco con Amazon Web Services para gestión de los equipos físicos, pero al final es una solución que provee VMware y que VMware, como también tiene a nivel mundial una base grandísima de clientes, entonces provee a los clientes una virtualización en la nube o una forma transparente de tener también recursos en la nube a través de los mismos sistemas de gestión que tenemos en la empresa. Entonces, es probable que vamos a hablar en los próximos episodios, vamos a hablar de VMware sobre la nube de Amazon Web Services, porque en este informe que hemos conversado hoy se da también la tendencia de que la gente está usando bastante más VMware Cloud, aparte de los otros 6 proveedores que generalmente venimos conversando. La gente de Flexera lo pone aquí como nube pública, pero digamos que VMware Cloud yo no lo consideraría nube pública directa por el sencillo hecho de que usted tiene que comprar una licencia o tiene que comprar el software de VMware para poder correr sus servicios en la nube, los servicios de VMware. Mientras que si usted quisiera correr algo de Azure, pues solo con una tarjeta de crédito va, se loguea ahí en el portal de Azure y mete la tarjeta de crédito, se crea una cuenta y en 10 minutos ya está creando sus cosas ahí. Mientras que en el caso de VMware sí es necesario implementar algún otro software y algunas otras cosas para poder empezar a usar la nube a través de VMware, el servicio que ellos llamaron VMware Cloud. Es muy importante, sí me gustaría traérselos al tema, pero no lo considero un proveedor de nube pública completa. Y esto principalmente porque no gestiona infraestructura, no tiene data centers propios, aunque sí es un proveedor importante. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Quiero despedirme de ustedes agradeciéndoles como siempre por estar al otro lado escuchando este podcast. Les dejo en las notas del programa una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente Nube.